UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDI. Durante este espacio mensual os traemos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es el lunes 22 de marzo y debido a las restricciones de la universidad en cuanto a foros, les hablamos desde nuestras casas. Soy Miguel Ángel García y, como no, me acompaña en la conducción del programa Mari Carmen Perea. En este programa contaremos con Hermina Huerto, directora del Grupo de Agua y Energía para una Agricultura Sostenible, y también con Rosa Martínez, directora del área STEM del MUDIC. A lo largo del programa hablaremos del Día Internacional del Agua. Además, obtenemos algunas efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Un día como hoy, pero en 1920, nació la geoquímica Katsuko Sarahashi. Entre sus contribuciones más destacadas se encuentran las primeras mediciones de niveles de CO2 en el agua del mar, mostrando así evidencia de los peligros de la lluvia radiactiva en el mar y en la atmósfera. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y la 99.5 en San Joan de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podéis disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! Como hemos avanzado antes, el programa de hoy está dedicado al Día Mundial del Agua. Y es que, desde 1993, Naciones Unidas estableció este día para promover la importancia del agua dulce en el planeta. Con este día, se pretende concienciar a la población de los 2.200 millones de personas que no tienen acceso a este recurso. Además, la conmemoración de este día respalda la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, cuyo fin es garantizar el acceso al agua limpia y un saneamiento adecuado a toda la población mundial antes de 2030. Actualmente, la escasez de agua potable afecta casi al 30% de la población mundial y se prevé que este porcentaje siga aumentando en los próximos años. En España, el 70% de los recursos hídricos se usan en la agricultura. Le sigue el sector industrial con un 20% y, por último, el sector urbano con un uso del 10%. Tras unos minutos musicales, contaremos con Hermina Huerto, directora del Grupo de Agua y Energía para una Agricultura Sostenible, para que nos hable de cómo podemos aprovechar mejor los recursos hídricos. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care.
Hola Herminia, bienvenida. Como ha dicho Miguel Ángel, eres la directora del Grupo de Investigación de la Universidad Miguel Hernández de Agua y Energía para una Agricultura Sostenible. En la introducción que nos ha hecho Miguel Ángel, destaca que a mí me ha llamado bastante mucho la atención, ese 70% de los recursos hídricos se usan en la agricultura. A mí me ha parecido un porcentaje muy alto, frente a ese 10% que es lo que se usa para el uso humano, es decir, para el uso cotidiano en las ciudades.
Sí, el uso doméstico.
Sí, el uso doméstico.
Ese porcentaje que puede parecer alto, en España se ha reducido en la última década en torno a un 12%. Hace prácticamente una década, cuando todavía se estaba modernizando el regadío en España, el consumo era mayor. Y de hecho, en países en desarrollo que también tienen una parte importante de agricultura en regadío, es hasta el 80% del agua que se consume en el regadío.
Y entonces, vuestro grupo de investigación que habla del agua y energía para una agricultura sostenible, en primer lugar, ¿qué se entiende o cuál es el objetivo y qué se entiende por una agricultura sostenible?
Pues una agricultura sostenible es una agricultura que satisfaga las necesidades de las personas que están en la actualidad en el planeta, pero que no comprometa el uso de generaciones futuras. Es decir, que utilicemos los recursos, pero manteniendo su disponibilidad para las generaciones que vendrán. La sostenibilidad tiene, como si dijéramos, tres patas. La primera tiene que ser una sostenibilidad ambiental, pero también social y económica. Porque si una actividad no resulta económica, al final pierde la razón de ser. En el caso de la agricultura, una agricultura que no es rentable acaba sacando a los agricultores de esta actividad.
¿Y qué pasa cuando no cumple la pata medioambiental? ¿Pasa lo mismo?
Cuando no cumple la pata medioambiental, afortunadamente tenemos una sociedad que está bastante bien informada y que le pide cuentas. Entonces, el tema de la pata medioambiental, me imagino que viene por las noticias que estamos escuchando sobre algunos efectos sobre el Mar Menor. Y el tema es que en ese caso hay que ser extremadamente cuidadosos, ¿no? No se puede cultivar a... Es un tema muy polémico, yo lo sé, yo tengo mi postura también que no es
Sí, pero no, por ejemplo, también yo en lo de medioambiental también me refería a ¿cuándo se puede considerar que esa agricultura es sostenible en relación al consumo hídrico? Quiero decir, ¿el 70% que ahora hay en España, eso es sostenible o habría que seguir rebajando ese porcentaje para que medioambientalmente también fuera ese consumo hídrico se considerara como sostenible para no comprometer las futuras generaciones?
A ver, la gran mayoría de los recursos hídricos que se utilizan en agricultura, en riego, vienen de fuentes superficiales, es decir, de embalses, de ríos, hay otra parte que viene de pozos. Entonces, situaciones de insostenibilidad, por ejemplo, por contaminación, por un mal estado químico del agua, es el ejemplo típico del Mar Menor. Y falta de sostenibilidad por volúmenes de agua es el ejemplo típico de muchos de los acuíferos de la región de Murcia y también de la zona más cercana a Albacete en la provincia de Alicante, donde en algunos municipios los niveles de agua llevan descendiendo a razón de no sé exactamente si son 10 metros al año, en muchas zonas. Eso es un claro indicador de que no es sostenible. Durante algún tiempo, los acuíferos se pueden utilizar sacando más agua de la que entra por vía natural durante un tiempo. Si esa sobreexplotación se mantiene durante mucho tiempo, llegamos a lo que se ha visto en algunos pozos de descensos y de tener niveles de agua en torno a 200 o 300 metros de profundidad. Eso no es sostenible. Lo sostenible sería que al cabo de un determinado número de años, 10, 20, 25 años, más o menos, con sus altos y sus bajos, según el año lluvioso o menos lluvioso, tuviéramos el mismo nivel de agua. Si el agua continuamente desciende, eso quiere decir que la explotación no es sostenible.
No es sostenible.
Y bueno, ¿qué tecnologías o formas de cultivo se están utilizando para disminuir el uso del agua?
Pues muchas y variadas. Por ejemplo, el riego localizado, el riego por goteo, ha sido el tipo de riego que más se ha extendido después de la modernización de regadíos. Hace unos años ya empezó a superar en la Comunidad Valenciana está en torno a un 53% de superficie, todo en riego por goteo. El resto de sistema de riego más extendido es el sistema de riego en superficie, que en Comunidad Valenciana solamente queda en las zonas de vega y en las zonas de huerta tradicionales. En el resto del mundo, el 80% del sistema de riego es en superficie. O sea, nosotros somos un claro ejemplo de la tecnología aplicada a la conservación o a la reducción del uso del agua de riego. En Murcia también. Por ejemplo, otra tecnología que puede ser más novedosa es el uso de sensores de humedad del suelo para conocer si se está perdiendo agua por percolación o no. De forma que, controlando el contenido en humedad del suelo, se puede saber si un cultivo está teniendo o no está teniendo estrés hídrico. Otra tecnología que también tiene muchos años de aplicación y en la Comunidad Valenciana lo lleva adelante el Servicio de Asesoramiento en Riegos de Libia, es la programación de riegos en función de variables agroclimáticas. Aplicando la metodología FAO, teniendo en cuenta el coeficiente de cultivo y la evapotranspiración de referencia. Últimamente también se está utilizando teledetección para conocer cuál es el estado hídrico del cultivo y sobre todo para conocer su índice de área foliar y poder relacionarlo con el coeficiente de cultivo y así tener un mejor ajuste. En el futuro vamos a tener cualquier tecnología o aplicación o técnica de cultivo que incremente el contenido en materia orgánica del suelo. Porque el contenido en materia orgánica del suelo es uno de los factores determinantes para que el suelo, que es la base fundamental del cultivo, retenga el agua. No solamente la del riego, sino también la de lluvia.
Te quería preguntar, pero creo que a lo largo de la conversación, de esta entrevista, está quedando un poco más claro. Me sorprende muchísimo las nuevas rotulaciones. Las nuevas rotulaciones que se hacen de tierra para los nuevos cultivos. Ahora, la última que he visto en el paisaje ha sido pues, en Sierra Escalona, en la parte más hacia la playa, nuevas rotulaciones con hortalizas. Mi pregunta es, ¿es compatible estas nuevas rotulaciones, quitar los pinos para poner las nuevas hortalizas, las nuevas plantaciones con la agricultura sostenible?
Pues eso sobre todo depende de la calificación del suelo, pero en la Comunidad Valenciana hace mucho tiempo que no se puede, que las transformaciones en regadío no se producen. Solamente en algunos puntos muy determinados en los que tiene un interés social se están poniendo regadíos nuevos. Y estos regadíos por ejemplo, se están haciendo con agua depurada, agua que se ha utilizado en el ciclo, en el ciclo urbano del agua, se ha depurado y se está utilizando para agricultura. Pero en general dependerá, habrá que saber ese suelo qué calificación tiene, pero en general en la Comunidad Valenciana no está autorizado incrementar la superficie de regadío, con las excepciones de algunas zonas donde sí que por interés general y por interés social se ha puesto en regadío zonas que antiguamente eran de secano, pero también que ya estaban cultivadas.
Estas plantaciones también muchas veces tienen lo que es el invernadero, ¿no? El invernadero encima, el pequeño, el de la plantación directamente, el de la planta, ¿no?
Pequeños túneles.
Sí, efectivamente. Este sistema me imagino que también será más sostenible que la producción más rápida, pero sí que habrá un balance, ¿no? Todo esto estará controlado.
Sí, de hecho, el pequeño túnel tiene su función de incrementar la temperatura, pero también conserva el agua, por un lado. Y por otra parte, esto es una cosa que no se tiene muy en cuenta, es que el cultivo en invernadero es el que presenta la mayor eficiencia del uso del agua de todos los sistemas de cultivo, porque se trata de un sistema cerrado en el que la evapotranspiración de referencia se reduce mucho. Con lo cual, con menos agua es capaz de tener una producción adecuada, aceptable. De hecho, cuando se habla en términos de producción, una hectárea de invernadero es capaz de producir el rendimiento económico equivalente a 40 hectáreas de secano. En el caso del regadío, una hectárea de regadío es capaz de producir entre 4 y 6 veces más que una hectárea de secano. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque en el año 2050 la población del planeta va a crecer bastante. Y debemos ser capaces de al menos intentar erradicar el hambre de la Tierra. Y la intensificación sostenible puede ser una de esas soluciones. De todas formas, siempre los parámetros medioambientales hay que tenerlos muy en cuenta. Primero porque están reconocidos, o sea, los daños al medio ambiente tienen su penalización, ¿no? En las leyes está recogido que no se pueden hacer, y entonces, ¿que cuesta mucho demostrarlo? Sí, ¿que cuesta mucho tiempo que al final se eliminen estos daños al medio ambiente? También, pero la ley lo recoge. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no vale todo, en agricultura no vale todo, ni en nada, en casi ningún aspecto de la vida vale todo.
Claro, hay que llegar a ese equilibrio, ¿no? Donde se respete y al mismo tiempo se pueda suplir las necesidades que se tienen, ¿no?
Sí, y además la agricultura es una actividad estratégica. Este año, el año pasado, nos hemos dado cuenta que los supermercados, que no crece la comida en las baldas del supermercado. O sea, son agricultores los que lo producen y son los que lo llevan a la cooperativa, de ahí se distribuye y nosotros podemos comer. O sea, que las personas podamos comer es muy importante. Estamos muy acostumbrados, lo damos por descontado, lo mismo que damos por descontado que abriendo el grifo va a salir agua. Pero por volver un poco al tema del día del agua, es el valor del agua. El valor del agua, muchas veces estamos tan acostumbrados a tenerlo que no se lo damos. Y en cambio todavía hay 3 millones de personas que no disponen de agua potable. Eso es, bueno, 3 millones de personas no, será 3.000 millones de personas los que no disponen de agua potable. Entonces, yo creo que tener un par de números de este tipo en la cabeza es importante para saber afortunados que somos.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. River every turn, hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Siguiendo con la celebración del Día Internacional del Agua, en el Mudik se han hecho también actividades para celebrar este día. Cuéntanos, Rosa, ¿qué actividades se han realizado en el museo el anterior fin de semana?
Pues mira, nosotros nos hemos unido a la conmemoración del Día Mundial del Agua y para ello hemos organizado pues unos talleres durante todo este fin de semana que han tenido mucho éxito porque realmente ha sido muy emocionante ver cómo todos han disfrutado con estas experimentaciones que hemos hecho sobre el agua. El taller se llamaba Agua, Vida para Todos. Y ha sido un taller en el que hemos estudiado las propiedades químicas, las propiedades físicas, la biología del agua y hemos podido también observar a través de unos microscopios muy especiales que se utilizan para ver los microorganismos que puede haber en el agua para saber si es potable o no es potable. Dentro de las propiedades químicas hemos visto pues, una propiedad muy importante que es el pH. También hemos visto la dureza del agua, hemos podido observar que hay aguas que hacen más espuma que otras según su dureza. También hemos hablado de la salinidad, y hemos hecho un pequeño montaje eléctrico para medir la conductividad y hemos hablado, como no, pues del respeto al medio ambiente, al agua y también hemos tomado conciencia del gasto, de nuestra huella hídrica, de lo que gastamos con el agua, ¿no? de cómo tenemos que hacer para no contaminarla y para poder respetar que ese agua, ese bien tan escaso que tenemos y que es necesario para nuestra vida, pues podamos respetarlo y tener conciencia de que todos podemos conseguirlo. También en el MUDIC, como te decía, nos hemos unido a esa campaña, a la campaña de las Naciones Unidas, la del hashtag #WaterToMe, y también hemos querido saber el valor del agua, lo que significa el agua para cada uno de los visitantes que hemos tenido durante este fin de semana. Han hecho dibujos y han expresado también qué significaba el agua para ellos. Y aparte de todo, bueno, durante todo este curso escolar estamos haciendo un proyecto sobre el agua que estamos llevando a todos los centros escolares, que aparte, como decía, de estudiar el agua, las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, también vemos el agua desde una manera medioambiental, sostenible, y por lo tanto también hemos también otra de las cosas que nos hemos planteado es una campaña de ciencia ciudadana, de manera que cada uno de las familias van a poder medir la calidad del agua, la calidad del agua que sale desde su grifo, el agua que tienen en casa. Esta campaña la comenzaremos ahora después de Semana Santa y queremos recoger los datos para poder hacer un informe de todas las aguas de los grifos de todo el municipio de Orihuela. Tenemos este taller lo hemos hecho en prácticamente todos los centros del municipio de Orihuela y pensamos que podemos obtener del orden de 1000 datos con los que poder valorar un poco pues ese agua que tenemos y que consumimos todos los días del grifo.
Y con esto hemos llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que tenemos una nueva cita el próximo 26 de abril, donde les traemos todas las novedades sobre ciencia de la comarca y de la Universidad Miguel Hernández. Nos despedimos. Muchas gracias a Hermina y a Rosa por pasar este rato con nosotros y, como no, gracias a María Carmen Perea por la condición del programa. Se despide Miguel Ángel García. Un saludo y gracias por estar ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.